comenzamos con nuestro primer programa de Salados Company, un podcast dedicado a compartir nuestras experiencias con los videojuegos, nuestras anécdotas, nuestras flasheadas. Mi nombre es Juan Andrés Dutac. Estoy con mi queridísimo amigo Lorenzo Macashi. ¿Cómo estás, Larry?
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy contento acá de estar grabando finalmente el primer programa. Después de ensayos, de un capítulo piloto que quizás nunca salga a la luz, quizás en un futuro, ¿viste?, sea un tesoro muy valuado.
Totalmente.
Y sí, la gente haga boludeces como dibujar monos y venderlos por monedas digitales.
Por criptomonedas.
Para poder conseguir el piloto de este programa. Pero bueno, por lo pronto sí. Estoy muy contento, amigo, de empezar este camino y veremos qué depara.
A ver, estamos en noviembre del 2021. Si este programa alcanza la proyección deseada, se hace ultra mega famoso y nosotros hacemos archimillonarios y podemos vivir de esto, ese capítulo piloto que todavía no salió en el 2053 va a valer millonadas de criptomonedas, así que mientras tanto nos lo vamos a guardar.
Sí, bueno, dudo igual que no me hackeen, o sea, no entiendo mucho
de eso. Vos decís que nos van a...
Y en caso de que un contexto como el que decís vos de fama millonaria, que es algo que no me gustaría, porque está bueno ser famoso o millonario, millonario no famoso, ahí va. Tipo productores que quizás no tenés ni idea cuál es su cara y tipo son millonarios y pueden andar por la calle muy tranquilos.
Bueno, hablando de productor, vamos a presentar, en realidad, bueno, el operador o la operadora, la tercer pata de este programa,
sí,
nos ha pedido...
Hace todo posible. No podría estar al aire sin...
Exacto. Hace toda esta parte operativa posible. Nos pidió que no revelemos su personalidad. Podemos confirmar que es efectivamente una persona jurídica, pero si es un humano o no, hasta ahí ya no podemos entrar en detalle, digamos.
Claro. Pero bueno, le agradecemos también por estar haciendo de esto posible.
Siempre.
Sí.
Siempre. Bueno, vamos a más o menos presentarnos, amigo. Voy a empezar yo, ya que tengo la palabra.
Pero por favor, hace los honores.
Sin alargarlo demasiado, yo estudié un montón de cosas, como casi todas las personas fracasadas que conozco. Últimamente me he dedicado más a lo que es la programación. No trabajo de eso. Y me gusta jugar mucho videojuegos. Me gusta jugar juegos de rol. Y los juegos de mesa cuando era chico me gustaban un poco más. Ahora como que desde que tengo una buena computadora, ¿viste?, prefiero quedarme en mi casa jugando solo.
Sí, pero qué, ¿no?, buena época la de los juegos de mesa, ¿eh? Eso podríamos ahondar en algún momento.
Sí.
Yo con mi viejo jugaba mucho y sí, tengo un montón de juegos de mesa acá también en casa. Muy buena esa época también.
Una cuestión muy familiar también de la juntada, ¿no?
Sí.
Cuando todavía no estaban todos boludeando con WhatsApp.
Claro, sí. Más ahí presente en el momento. De vacaciones, ¿viste?
Claro.
Cuando se corta la luz, ¿viste? Una generala. Pero bueno.
A la luz de las
velas. A la luz de las velas. Era romántica la generala, pero sí.
Pero bueno, no es de lo que vamos a hablar en Salados. En Salados vamos a hablar particularmente de videojuegos. Y hablando de videojuegos, a mí en especial me gustan los videojuegos de estrategia, me gustan los videojuegos de acción, de aventura y de RPG. Hace poco con vos, amigo, entré mucho más en lo que es los juegos multijugador y en todo lo que es comprar juegos, ¿no? Porque casi toda mi vida me la pasé lamentablemente pirateando. No es algo que me da orgullo, pero bueno, era la única que tenía para jugar.
Sí, sí. Es así.
Y bueno, es
podemos lo que hay. Podemos citar al noble Gabe Newell, CEO o no sé, jefe, cabeza de Steam. Dios. Cabeza de Steam, que tiene su famosa y conocida frase de que la piratería es un problema de servicio. Y
ahí está.
Y lo ha comprobado, por lo menos en mí, en muchos amigos, en vos, en Nasty también.
Totalmente. Sí. Bueno, ¿por qué no me contás vos? De paso, nos contás, mejor dicho, yo ya sé vos que te gusta jugar, pero nos contás cuáles son tus juegos, tus géneros.
Bueno, yo también paso a presentarme. Me llamo Lorenzo Macalli, como bien dijo acá mi querido colega. Juego juegos desde que soy chiquito, me acuerdo. Recién a los 10 tuve mi primer consola, una Play 1. Que sigue funcionando, leyendo los juegos flasheados, truchos. Y
eso, me medalla honorífica, ¿sí? Te sigue, sí, funcionando tu primer consola.
Sigue funcionando, sí. Y bueno, me introdujo de cierta forma al mundo del gaming. Que en esa época, más que nada, era si algún amigo te recomendaba un juego, si lo veías en una revista de las que andaban circulando en ese momento, si es que te las compraban. Y después era ir a ver jueguitos al local, y por la tapa y por la parte de atrás tratar de decir: esto es algo que me puede llegar a gustar. Así que esa fue la entrada a los videojuegos. Hoy en día tenemos un montón de información y de expansión, y me gusta mucho jugar. Yo estudié imagen y sonido. Actualmente no estoy laburando de nada, pero me manejo por diseño gráfico, y también hice postproducción en publicidad en un par de años. Pero bueno, siempre que pude, los jueguitos estuvieron ahí dándome como un descanso de laburo en su momento.
Claro.
Forma una forma de hacer amistades también, de conocer gente. Pero bueno, totalmente. Así que nada.
Podríamos decir, o sea, por lo que vos me contás, ¿no? Que los juegos te entran por los ojos de la portada desde los 10 años, por lo menos.
Sí.
Le das bola. Es que sí, a ver, antes, cuando no teníamos, no sé, internet y eso, te comprabas los jueguitos, como así, por la portada. Por lo que leías atrás, si entendías un cacho lo que decía en inglés, sí, o si tenías suerte, estaban en español.
Exacto. Y si tenías suerte, el lugar donde los ibas a comprar tenía una persona que te los recomendaba.
Claro. Si iban a una tienda de videojuegos como nosotros, tenían a su vendedor de videojuegos de confianza y ya los iba conociendo, ¿no? Como el algoritmo de YouTube, mientras más le comprabas, más sabía que recomendarte.
Sí, igual, vos, no sé, si yo era chiquito y vivía acá en Ramos y estaba en un local de una galería, una casa que se llamaba D'Artagnan, que era donde...
Hermosa D'Artagnan,
y que era donde me compraban los jueguitos a mí, porque siempre íbamos ahí, estaban creo que 5 pesos de su momento, y había un chabón que siempre con un amigo nos estallábamos, que el chabón era, no le importaba, él te quería vender. Otro, te decía, hijo de puta.
No, era tipo, claro, y tu vieja, tipo...
Te decía a todo que sí. No, igual yo sabía, mi vieja me decía, elegido juegos, y yo elegía juegos. Sí, me compraban bastante seguido, tengo ahí los veo, tengo un pilón de CDs. Tenía para jugar, como eran truchos y baratos, tenía para... Eso estuvo muy bueno. Yo no pude tener las consolas anteriores... Tipo ni Sega ni Family, que es la Super Nintendo en realidad. Pero claro, acá era Family. Y nunca las pude jugar en casas de amigos, ¿viste? Y yo estaba reservado y para el Día del Niño me compraron la Play 1. Y me introdujeron en un hobby que hoy en día me interesa un montón. Y bueno, por eso también creo que surgió este podcast. Para poder compartir la alegría del gaming, del jugar.
Exacto.
Y lo
para hablar de lo que nos gusta.
Claro, o sea, quiero aclarar que no soy ni desarrollador de juegos, ni, ni level design, ni no, no sé, ni
exacto.
No habló todo, hablamos todo desde una perspectiva, lo que se podría decir, amateur.
Amateur, o sea, somos amateurs. Las boludeces que nosotros vamos a decir de ahora en más están absolutamente justificadas por lo que estamos diciendo en este momento.
Disclaimer, no somos periodistas, disclaimer, somos claro. Esto no es un podcast de información muy serio, más que de charlas y anécdotas. Y bueno, igualmente nos gustaría conocer también las experiencias de los oyentes en un futuro. Exacto. Pero bueno, more on that later.
Bueno, mira, vamos a hacer así, vamos a darle lugar a la primer tanda y les contamos qué andamos viciando. Operador, por favor. Bueno, primera sección. Ya estas, me imagino, con el tiempo, con la ayuda de nuestros oyentes, iremos denominando estas secciones. Va a hablar Larry. ¿Qué estuviste viciando, amigo? Más o menos contame. Y como es el primer programa, podés decirme también qué te gusta jugar en general. Ya hablamos de géneros, pero podemos ir un poquito más al hueso, si querés.
Exacto, exacto. Bueno, yo voy a contar más o menos lo que me gusta jugar, que es bastante amplio, se puede llegar a decir, el género, porque te juego desde acá, tengo abierta para chusmear y no olvidarme la carpeta de los juegos que tengo instalados en este momento. Y tengo un juego como de celular como Anormal Lost Phone, así como al lado tiene ahí nomás el Assassin's Creed Syndicate.
Claro.
Y bueno, hay muchos juegos, pero estoy tratando de nombrar los que más o menos estoy jugando. Pero está el Euro Truck Simulator, Fallout New Vegas. Me gusta mucho.
Gracias por
el RPG. Sí. Me gusta, o sea, no puedo definir un género en general porque me gusta probar juegos. Me gusta jugar mucho juego medio indie, se podría decir. El término Ajá. hoy en día ya viene muy amplio porque se expandió mucho la ¿cómo se dice? La industria indie.
Podríamos decirle indie a todo lo que no es EA Games.
Sí, a todo lo que no es un triple A, pero, claro, pero bueno, claro. Hay muchos indies que están muy bancados por publishers, viste, que tienen nombre y entonces les ponen guita encima. Microsoft, viste, tiene sus estudios de indie. Que bueno. Nada, me gusta mucho ver lo que se generó con el paso del tiempo. De arrancar jugando FIFA pensando que eso era lo que había, pero porque era lo que se jugaba generalmente en el aula. Teníamos otros juegos que nos gustaba jugar, pero era como que muy conocido y más popular entre todos los pibes. Eran los más populares así. Y los terminaban jugando, ¿viste? Los de pelea, el Tekken, que es claro. un juego. Alguno de carreras, Need for Speed seguro estaba, ¿viste?
Todo lo que es derivado de los fichines, más o menos, ¿no?
Y también
había. Me mencionaste muchos juegos todos de fichines.
Tenés pelea, razón. Yo recuerdo que fútbol, íbamos carrera. A su center a jugar con un amigo. Jugábamos al Tekken 3 siempre. Siempre estábamos en esa máquina. Así que, nada, cuando lo tuve para Play, por ejemplo, fue un flash y lo jugué un montón. Pero ya te digo, estoy mirando los juegos que tengo y hay de todo. Hay desde juegos enormes como GTA V hasta un Graveyard Keeper, más de management, viste, más de building. Tengo el Cities Skyline, que no sé por qué acá dice solo Cities y no dice Skyline. rarísimo. Pero bueno.
El recorte de presupuesto municipal llegó al título.
A la portada del juego. Pero bueno, sí, te juego casi todo. Y hoy en día, lo que no te juego más es en FIFA, no te juego en Call of Duty. Soy mucho del online multiplayer. Porque no soy una persona, siento, de habilidad, sino más. Sí. Que me gusta más jugar relajado y ver las cosas. O sea, me gusta también un poquito de multiplayer, pero no tanto PvP, ¿viste?
Digámosle a la audiencia que ya somos gente grande, sin decirle a la audiencia que somos gente grande, ¿no?
Exacto, exacto. No, igual hay gente grande que es re competitiva y le encanta. Tengo un amigo que también sigo nombrando amigos anónimamente, pero el chabón juega un juego y te lo juega siempre queriendo, viste, matar, y rápido, como que no se para a mirar la textura de la pared y el cielo, viste. Claro, un saludo al Imperio, le mando un saludo, que también después vamos a chiviar las redes de la gente amiga. Así que nada. Y bueno, y últimamente lo que estuve jugando, por ejemplo, el Sekiro es un juego que yo, mi experiencia con el Sekiro fue bajarlo trucho después de que salga, porque no, estaba un poco caro. Me gustó mucho, dije, bueno, esto cuando pueda comprarlo lo voy a comprar. Lo colgué un par de veces, me lo compro finalmente, lo empiezo a jugar. Y como que llegaba, dos veces llegué a un jefe. Y la quedé ahí, ¿viste? Porque no lo podía pasar.
Sí.
Y hace poco tuve una conexión, ¿viste? Cuando el juego cliquea en vos. No sé si te pasa.
Qué lindo, seguro.
Y bueno, hice el click. Es el juego, para el que no lo conoce, es de la empresa de From Software, que son la gente responsable con Hideo Miyazaki de la saga Dark Souls. El Bloodborne, el Sekiro, próximamente el Elden Ring. Pero bueno, son unos juegos de RPG de combate que son súper, súper castigadores, se puede decir.
Sí.
Son de mucho skill, de mucho timing, de saber en qué momento prueba y error, saber en qué momento esquivar, saber en qué momento pegar. Entonces es como una estrategia, se podría decir, la pelea. El Sekiro de toda esa saga viene a ser, digamos, como que un primo, ¿viste? Son todos hermanos y está el primo, el chaqueño, ¿viste? El correntino.
claro.
Un saludo que quizás a la gente no se ve muy Corrientes, seguido. Igual.
Que quizás no se ve muy seguido con los primos, pero cuando se encuentran pueden hablar de un montón de cosas y se dan cuenta de las similitudes que tienen entre sí, ¿no?
Exacto.
A mí me
exacto.
pasa eso con mis primos de Corrientes, tengo primos en Corrientes.
Por eso. Entonces, lo que tiene el Sekiro es un combate mucho más ágil. Al ser un shinobi y no sé... Tener distintas habilidades, como por ejemplo saltar de otra forma, más de juego de acción, de plataformeo, de que tenés un botón para saltar. En los Dark Souls vos tenés que ir corriendo y apretar el stick y es un salto, ¿viste? Como es complejo, no es una mecánica.
Es amigable.
Andás trepando con el grappling hook de acá para allá, sos un Spider-Man.
¿Sabes a qué me hace acordar un poquito? Y a ver, esto lo digo yo, espero que no me maten porque ya arranco mal,
ya hicimos el disclaimer de que somos.
Ya hicimos el disclaimer, ¿no? Sí. Ese tipo de dificultad de este tipo de juegos como el Dark Souls, medio japonesa, me hace acordar un poco al Tomb Raider de PSX, PS1, donde, viste, le tenías que dar bien con el salto, porque si no te caías, perdías.
Era un plataformeo complejísimo.
Eso, ¿viste? Me hace acordar un poquito de eso.
Y manejado con una, como los españoles dirían, una cruceta. Los botones, cuando todavía era analógico, no era algo que se usaba. En la Play 1 estaba medio ahí de decoración para un montón de juegos, porque al haber joystick sin ese...
Exacto.
Coso, sin los análogos. Diseñaban para que la gente pueda jugar todos. Y si tenías solo los botoncitos de arriba, abajo, izquierda, derecha, te quedabas sin jugar. Si,
claro.
Si se implementaban otros controles ahí, como hoy en día, vos tenés tipo con el movimiento con los sticks y con las flechas haces otras cosas, ¿viste?
Sí, se invirtieron
ahí. Los juegos cada vez necesitan más botones también.
Encima los juegos necesitan más botones.
Y en general sí, bueno. La ventaja de tener un teclado y jugar con un montón de teclas. Pero bueno, están los joysticks esos.
Ah, digámosle a la audiencia que somos PC gamers sin decirle que somos PC gamers,
amigo. Obvio, ya hablamos de Steam sin nombrar... Si todavía no nombramos a otra consola más que la Play 1, es como que... nada.
Pero los jugadores que jueguen en consolas, por favor, no se vayan, porque igual hablamos de un montón de juegos que...
Yo, como te había comentado hace un tiempo, seguro hable en algún momento del Breath of the Wild, porque tengo la Switch. Tengo no muchos juegos, pero me gustaría hablar del Breath of the Wild y del Mario Odyssey también. De la Switch yo dejé de comprarme juegos por el costo y porque... tengo que mandar a arreglar el joystick, están drifteando, entonces como que no... Debería en realidad poder comprarme un Pro Controller o un Oripad, algo, otro joystick para que sea más cómodo jugar. Y creo que lo jugaría más también, jugaría más tiempo. Pero bueno, hay consolas, tengo la Play 3 también. Y seguro en algún momento retome algo de la Play 3 y lo pueda hablar acá, por más de que sea algo muy viejo. Pero somos masivamente PC gamers, se puede decir.
Quizás podríamos en algún momento tener algún rincón nostálgico donde conectemos tu PSX y le demos algunos juegos de eso
y podamos apelar
a las emociones de nuestros oyentes más veteranos, digamos, ¿no?
Pero por favor, eso suena muy interesante. Y bueno, veremos en el futuro hacerlo, si tenemos feedback también. Sí. Si alguno ya nos dice, sí, tipo, me gustaría que jueguen a tal juego, pum. Vamos, podemos ver de juntarlo para un futuro, ¿no?
Sería interesante. Y es que sí, porque además es lindo. A mí me pasa, por lo menos tengo épocas donde me gusta jugar toda la porquería que juego siempre y épocas donde me gusta jugar cosas nuevas, ¿no? Como necesito algo refrescante y por eso las recomendaciones y las sugerencias siempre son muy claves entre nosotros, sí. Y de cualquier persona que me pueda a mí recomendar algo,
sí.
Eso está muy bueno,
eso es genial. Y hoy en día, bueno, habiendo muchos podcasts de la industria acá, locales, como mucho YouTube, viste, como los juegos también te los vas recomendando por ver estos lugares que informan, que el boca en boca, eso es lo que está bueno.
El famoso
boca en boca. Bueno, así que retomo, nos fuimos un toque por las ramas. El Sekiro lo retomé, le hice clic con el juego. El juego, como decía, se distingue de los Dark Souls y del Bloodborne de ser un juego bastante más ágil, con una mecánica de parry es fundamental para jugar el juego. Tipo, aprendés a hacer parry, aprendés la 50% del juego o más, y es hermoso porque, bueno, tiene una narrativa bastante linda, las historias suelen estar muy bien realizadas para lo que es las sagas de esta gente, historias oscuras, viste, sos un shinobi que estás en el periodo Sengoku, un periodo de mucha guerra en Japón.
Sí.
Y un terreno, una prefectura, calculo, llamada Ashina, es tomada por un caballero en este periodo, Lord Ishin. Tomó a Gina y bueno, en la actualidad a Gina está hasta las pelotas, por decirlo de una manera poética.
Ajá.
Y vos, como shinobi y protector del heredero, estás también en la B. La claro. Metropolitana, ni siquiera la nacional. Y bueno, el juego comienza y ahí justamente nombrándote como una persona que se dejó estar, no tenés poderes. Entonces de esa forma arrancás el juego y haces el tutorial saltando al principio porque no tenés espada, no tenés nada, estás tipo en el fondo de un pozo. Entonces vos primero te avanzás, te mueves, después saltás, después te enseñan a saltar dos veces contra una pared. Te van enseñando las mecánicas, te agarras contra una pared, te pones contra una pared, viste, para hacer un wall, no sé cómo se llama, viste.
Como un wall run, decís vos.
No necesariamente correr, no me sale. Poner la espalda contra la pared. Y moverte pegado a la pared sigilosamente. Sí, sí, sí. Bien de ninja.
Bien ninja, sí.
Bien ninja. Y te enseñan todas esas mecánicas. Hacer stealth. Porque no podés pegar a ningún enemigo al no tener espada. Entonces claro. Ya te va introduciendo el juego a decir, bueno, el encar es este. Vos, tipo, si te ves en una situación que sabes que no tenés la ventaja, la vas a tener que hacer de callado, ¿viste? Porque
claro.
Si te mandas de cabeza te van a matar, prácticamente, a menos que seas el Messi del parry, ¿viste?
Claro, claro. Sí, pero que además cuando, entiendo yo, ¿no? Cuando te rodean más de un par, a ver, toda la experiencia que tengo en el Sekiro es la experiencia que vos me contás a mí, y ya de por sí me resulta bastante apasionante. Algún día me voy a animar a jugarlo.
Sí, sí, pero yo creo que si querés entrar en la saga es lo más,
es un buen punto.
Lo más accesible. Bueno, en la saga estoy nombrando más, en las franquicias. Bueno, tampoco. Bueno, en los juegos Souls.
Es un juego donde si vos te la das contra cuatro monos, te aniquilan, digamos, ¿no? No tenés muchas chances, como vos decís, al menos que seas un pro, y pero.
Al principio serio. No, pero bueno, es a menos que tengas mucha experiencia, porque hay gente que sí lo juega con un teclado enchufado y un no hit run, claro. ¿Entendés? Pero sí, el juego es de mucho timing y te pegan un par de veces y te la dan. Las coreografías de los ataques. Y saber en qué momento van a pegar es muy importante. Y eso claro. Lo que genera son batallas muy piolas, boludo. Cuando jugás más que nada contra otra persona que tiene una espada, por así decirlo, o un arma melee.
Sí.
No cuando peleas con bosses que tienen, bueno, algunos se van de tema, ¿no? Algunos ni siquiera son personas, ¿viste? Ahí está el mono sin cabeza que te conté, que ese mono, boludo. Pero bueno, yo el juego lo tengo bastante, se puede decir bastante avanzado, yo calculo que estaré por la mitad. Muchas partes emocionantes, yo ahora hace un tiempito que no lo juego, hará dos o tres semanas que no lo juego. Me quedé en un boss que es muy interesante. Después me gustaría, cuando probablemente vuelva a hablar sobre esto en el próximo episodio, lo retome y cuente un poquito más de la historia para la persona que no lo conoce, pero bueno, ese es un juego muy entretenido y como que lo tengo, estoy tratando de no empezar muchos juegos del mismo género,
claro,
no colgarlos y no confundir los botones, ese también
sí, que pasa un montón.
Yo jugaba al Dark Souls con Nasty online y venía de vez en cuando, y yo en el interín jugaba Assassin's Creed Origin, y en vez de pegar con el que tenía que pegar, que es el cuadrado, creo. No sé en qué juego pegás con el cuadrado.
Sí.
Creo que jugaba Yakuza, ahí está, y pegaba con los cuadrados. Y me tomaba todos los Estus, que es el coso que te cura.
Ya de entrada jugás Assassin's Creed, Yakuza, Dark Souls.
Es un quilombo, sí.
Claro, agarrás uno y terminás en cualquier.
Sí, sí, esperen que hable de cualquier cosa. No puse acá, pero uno que jugué hace no mucho fue el Narita Boy. que es un juego indie, que ajá, sería medio Metroidvania, bastante oscuro y está interesante, pero puede que hable en otro futuro de ese.
Bueno, porque un poco la idea de esta sección era quizás ir contando nuestros avances sobre estos juegos, tratando de evitar los spoilers lo más posible. Obviamente haremos bueno, el aviso.
Claro, se harán los avisos correspondientes en caso de haber de que algo que consideremos spoiler. Yo soy una persona que odia que le spoileen cosas, así que
sí, yo igual
voy a ser bastante considerado en eso, no tengan miedo, pero serán advertidos en caso. ¿Querés que te cuente qué más estuve jugando o querés comentarme para no hablar tanto yo?
¿Puedes comentarme? Mira, acá la persona responsable del ciber, que no es nuestro operador, me dice que tenemos, o sea, que tenemos un ratito más, nos deja un ratito más, después viene, a lo sumo le avisa a mi vieja que pague una hora más del ciber y de última lo extendemos, así que...
Pero ¿cuánto vamos? ¿Ya se nos terminó la hora del ciber?
No, todavía no, por eso vos le podés dar.
Vamos media hora según mis cálculos, más o menos, o sea.
Sí.
¿Y cuánto pagamos? ¿Qué pagamos? ¿Pagamos
y hora? Yo pagué una hora, porque...
Una hora y quizás hay que ver si nos quedamos cortos. El operador no paga, pero porque es persona invitada.
Claro, al operador le pagamos los viáticos con suerte y...
Claro, sí, entonces no le vamos a cobrar el ciber encima que no, viene a hacer la labor de operar. Así que bueno, yo creo que vamos a andar bien con eso. Si querés te cuento por encima, porque tampoco lo jugué tanto como al Sekiro. Te puedo comentar que jugué al Stalker Shadow of Chernobyl o Chernobyl.
Por favor. Se
pronuncia.
Un juego de culto casi. Y voy a hacer la aclaración. Esto es como... iniciales, ¿no? S-T-A-L-K-E-R, Stalker. Es,
claro, sí.
Es un juego, pero amigo, otro juego de... Este sí que es un juego de culto. No conozco mucha gente que lo tenga
presente. Es un juego que yo creo que ahora en día está un poco más presente porque hace no mucho salió el trailer de que están haciendo la secuela.
Eso yo no lo sabía.
Oh, ¿no estabas enterado?
No, estaba enterado.
Sí.
Qué amigo. Bueno.
Están haciendo el Stalker 2, Heart of Chernobyl.
La pipeta.
Creo, no sé si me estoy confundiendo.
No, te creo, o sea. Somos gente seria, está todo chequeado acá.
Sí, no, porque estoy viendo porque está a la venta, pero pensé que esto no había salido. Quizás no salió y está en la preventa. Puede ser, no sé. En fin. Pero sí, igual es un juego que está bastante. O sea, es conocido por el día de. El día de que viví. La época en que vivimos de globalización. Que en YouTube y en se hacen comunidades en Discord y en Reddit de un montón de distintas cosas. Yo, por ejemplo, de chico jugaba un juego que se llama Claw, que es un gato pirata.
No me suena eso tampoco.
Y es un platformer y no es tan conocido, poca gente lo conoce. Y hace poco busqué en Discord Claw y estoy en un Discord de toda gente fanática que hace speedruns y comenta cosas.
De repente la comunidad de un juego retro está súper arriba.
Está arremetida, no sé cuántas personas hay en el Discord, pero a ver si me lo dice en algún lado, creo que no.
También
205, hay comunidad... 260 personas, ¿entendés?
Ahí está.
Es un número chico para lo que es el mundo, pero es un número grande. Es,
bueno, te iba a decir
para
esto.
Para un juego hay que pensé que no lo conocía nadie.
Claro, hay comunidades que son chicas, hay fans que quizás no son muchos, pero son muy leales. Es un concepto de marketing que habla de la lealtad de un consumidor. Hay juegos que quizás no tienen, que son más chiquitos, digamos, en nivel de audiencia, pero muy, muy queridos, ¿viste? Quizás este sea un gran ejemplo.
Y sí, los suelen ser más queridos porque suelen tener más empatía con el jugador y no ser empresariales y venderte cosas paywall o cosas así de malas palabras.
Claro.
Como todas las microtransacciones y demás quilombos que ya han habido. Bueno, el Stalker es un juego bastante viejo, del 2007. Estaba viendo que yo nunca jugué en su época. yo recién en 2008 tuve mi PC sí. gamer, entonces medio que andaba jugando las cosas que podía correr la PC de la familia, ¿viste?
Disculpa, sí. amigo, te hago un pequeño paréntesis. 2007, no voy a ahora irme por esta rama, pero 2007 es uno de los mejores años del gaming. Si no me creen, vayan y googleen qué juegos salieron en 2007 y es increíble. O sea, es normal que no haya habido lugar para jugar un juego medio oscuro como este.
Sí, igual también suma lo que te decía antes, que no era tan, o sea, no podía abrir un Steam y mirar, porque yo no tenía Steam en esa época, no estaba al tanto. Y era más tipo lo que me recomendaban, lo que conseguía en el local de juegos, ¿viste? O en el Parque Rivadavia, que es los juegos en sobrecito, que ya hemos hablado alguna vez. Pero bueno, este yo no lo conocía hasta no hace tanto. Y bueno, siempre, desde que lo vi le tuve muchas ganas, me gusta mucho el Fallout y siento que tiene un tinte falloutesco por el setting, por algunas cositas, ¿viste? Es más, tirando algo, no te das cuenta que es un poco más crudo en el sentido de que no se va grabando todo el tiempo.
Claro.
A ver, dame un segundo. Estaba hablando del Stalker y al no haberlo jugado en su momento me estoy llevando como que una sorpresa y nunca hablé con nadie.
Sí.
Te dije, bueno, no voy a mirar una mierda porque no me quiero spoilear nada. Y está muy bueno el juego. Es un first person RPG, se podría decir. Va en RPG, no, mentira, es un first person shooter con elementos medio...
Elementos roleros.
Roleros, sí, más que nada, eso es lo que quise decir.
Y un poquito de survival también, ¿no?
Y un poquito de survival porque no estás tipo tirando stats como en los Fallout y no tenés perks.
Claro, claro.
Sino que es más tirando como, creo que un arma se podría decir, o un,
claro,
esos juegos es que... Tenés un inventario, tenés obviamente cuánto peso podés llevar, como este tipo de juegos. Es estrictamente en primera persona, me parece. Y bueno, es bastante realista en el sentido de... Las armas son armas, no es que tenés un chumbo con láser mags y...
Claro.
Es una 9 milímetros, una silenciada, una ametralladora, una recortada, ¿viste? Una escopeta. Eso a mí me ceba un toque que tiene un ambiente más realista que un sí. Fallout. Que nada, es distinto el encare y a veces me gusta porque me hace más fácil todavía la inmersión.
¿Entendés? La inmersión. Te voy a dar la impresión que me da a mí. O sea, por un lado... Ya que estamos haciendo esta comparación que está muy buena, creo que son recomparables el Stalker y el Fallout. El Fallout, bueno, obviamente es en Estados Unidos. El Stalker transcurre en una especie de Unión Soviética postapocalíptica. O sea, de por sí ya es como un escenario mucho más, ¿cómo decirlo? Más desolador, ¿no? Para la vista, es todo... Está todo hecho mierda y
aparte, bueno, es un como no es tanto Washington o Boston, claro, ¿viste? De los Fallout, que son ciudades grandes y vos ves, o sea, también que tenés una sección que es el desierto del Glowing Sea, toda esa mierda que es un poco más despejada, pero acá es como que es bastante descampado y después tenés la ciudad más lejos de donde está, ¿viste? Pero después es un lugar agreste, muy grande, sí, de nada, ¿viste? O de casuchas, sí, o de mini estaciones que nada tienen. Cada vez que ves a lo lejos una estructura, ya no sabes con qué te vas a encontrar, ¿viste?
Claro. Y esto que vos decías de las armas, ¿sí? Están como más bien tirando para el lado tumbero de la vida, ¿no? Más guerrillero, quizás. Tipo, encontramos una culata de AK-47 en el piso, se la ponemos a una 9 mini, no sé si tenían para...
No, yo por ahora eso no lo hice, o sea, por ahora tengo dos tipos de chumbo distinto, me parece.
Sí.
Creo una 9 mililitros común, que es lo primero que encontrás o que te dan. Y después encontré una que es como más, como que tira un poco más tiros más seguidos, no sé si es 9, algo de milímetros. Sí. Y después encontré esa con silenciador. Y tengo una ametralladora, pero no, yo, me gustan mucho los chumbos a mí.
Y sí.
More on that later. y como se dice, entonces como que suelo andar con la pistol escondido ahí, porque está buenísimo, porque vos te dice el juego, la gente cuando les hablas o cuando los ves en el minimapa, figuran con un iconito de un color, si son neutrales a vos, si son tus amigos o si son enemigos.
Claro.
¿Qué quiere decir eso? Los neutrales no te van a hacer nada, a menos que seas agresivo con ellos o la cagues.
Sí.
Y vos podés hacerte amigo de esta gente neutral ayudándola de diversas maneras. Y el que ves con un iconito rojo, rajá, porque te va a mirar y te va a querer matar. Es así de sencillo.
Así de sencillo.
Bueno, igual hacemos la excepción con los animales, que nunca te los marca con rojo. Están ahí porque de la nada te atacan, de la nada no.
No, a ver. Voy a decir una cosa, pero fácilmente cancelable, ¿no? Si yo estuviese en serio, en un escenario post-apocalíptico, y veo un bicho en un radio de 100 metros alrededor mío, y si tengo la bala, yo le voy a tirar.
Yo acá lo que estoy haciendo es esperar a que, a ver qué onda, si me viene a atacar, porque tengo un montón, claro, de balas. Por ahora el juego en ese sentido está bueno, que no es castigador con el tema de las balas. Es más, creo que tengo muchas balas, pero yo sé que en cualquier momento se viene la balacera y me van a venir bien esas balas.
Claro.
Pero sí, con los perros tampoco, para hacer ruido, ese es el tema. Yo no quiero hacer ruido.
Es todo un tema.
Porque tiene toda una mecánica también de decirte cuánto ruido estás haciendo cuando te moves.
Sí.
Y cuánto te ven. Tiene un nivel de visibilidad. De qué tan visible sos para el enemigo.
Como el Kingdom Come Deliverance, por ejemplo. Otro gran juego que no. Un juego de la casa, digamos.
Suelen hacer con las mecánicas de stealth los Oblivion, los Skyrim, viste que te ponen el ojito cerrado y se va abriendo a medida que te ven. El Kingdom Come creo que es similar con lo que hace. Este es al lado de tu tenés como que está tu silueta, que te muestra en qué posición estás, si estás corriendo, si estás parado, quieto, si estás agachado o más agachado. Hay dos niveles de agachado. Y de un lado tiene cuánto ruido haces, que es una barra vertical, que como un medidor de sonido, ¿viste? De un mixer que a medida que hace sonido levanta. Y del otro, que es, te indica que es de visibilidad. Pero bueno, cuando te ven generalmente te das cuenta porque te gritan y te empiezan a cagar a tiros, así que lo que me pasó es de querer entrarle stealth de atrás y que tenés que estar en la posición de agachado y aparte caminando, que son apretar dos teclas, yo lo remapié porque era muy incómodo. Y tenés que ser muy suave porque te reven y eso está bueno, boludo. Eso está bueno, es jodido, pero con un cuchillazo lo matás, ¿entendés? De atrás.
Claro.
Le das un cuchillazo y lo matás. Entonces, nada, tiene esas mecánicas que también te estás tiroteando. Le metes un buen tiro en la cabeza y ya está.
Y se terminó. A mí se algo que me quita mucho de la inmersión son los enemigos esponja de balas. ¿No? Eso como que es algo que no sé, no me gusta mucho.
Tenés que saber el tipo de juego que es. Si lo encarás de esa forma, lo podés llegar a pasar, está todo bien.
Claro.
Porque es necesario para otro tipo de juegos que no quiere ser realista y castigador, porque tiene que ser equivalente el sponginess, ¿viste?
Y, sí, sí.
Como que tiene que estar bien balanceado, entiendo que eso no debe ser fácil, pero me gusta cuando los juegos se animan, que es una mecánica que ya con el tiempo se fue usando cada vez más. Tenemos a los Arma, que son muy realistas.
Ah, sí, sí.
No sé, bueno, los calculo que todos los juegos tratan de simular, los shooters, el realismo, pero algunos se inclinan más que otros, ¿no?
¿Sabés qué tercer juego es comparable al Stalker y al Fallout? Pero bueno, entre sí, obviamente cada uno tiene sus re diferencias, ¿no? Pero el Metro, la saga Metro, ajá. Metro 2033, Metro sí, Last Night Exodus. Y Metro Exodus, que fue el último que salió. Ese sí, encima también, con un setting soviético, ese, pero te recontra castiga con las balas. Tengo a mi amigo que le gusta jugarlo purista, máxima dificultad, sin UI, digamos, ¿no? Sin la interfaz de usuario. Y el loco me dice, amigo, es encontrar una bala y no la querés tirar. O sea, no la querés disparar. Entonces en un momento te volvés como Rambo, vas con el cuchillo tratando de matar lo más posible con el cuchillo.
Claro, claro, claro. Eso está bueno, como decíamos antes, para... Si te gusta rolearla o esas cosas, le agregan una inmersión que a mí es algo que me gusta muchísimo. Está bien que hay juegos que me gustan mucho que no tienen ese nivel de inmersión. O sea, no tienen, el Ori and the Blind Forest es un platformero visual más que nada y de skill de botones y metroidvaniesco y me encanta y no es... No es inmersivo en ese sentido, ¿entendés? Te engancha amigos, con otras cosas.
Claro, quería decirle a mis amigos y amigas roleras y roleros, no todo es inmersión en los videojuegos. Amo la inmersión, pero no todo es inmersión en los videojuegos, fuera de joda, ¿o no?
Sí, es un...
Hay otras cosas también.
Son términos que se quemaron mucho, se utilizaron mucho también. Souls-like es un término que ya está para...
Souls-like.
Pero insoportable, todo era un Souls, boludo. Es el Dark Souls de esta cosa. Este es el Dark Souls de este. Como que para un poco, boludo. Nada que ver. Pero bueno. Así que nada, el Stalker lo estoy disfrutando mucho. También voy a contar así medio por encima cómo es la historia. Porque es bastante interesante. Vos ves una cinemática... están recrocantes los chabones porque es del 2007, así que es muy divertida también. O sea, está muy bien hecha igual, pero en el paisaje y en esas cosas, pero en los personajes te das cuenta. Pero bueno, es un camión que está llevando unos fiambres atrás. Okay. Y el camión choca, se pega un repalo. Otro man encuentra ese accidente, todos los fiambres dispersos, y los revisa y se los sube a un camión y se los lleva. Y resulta que ese sos vos y te encontraron y estabas vivo.
Ahí va.
Todos suelen ser gente muerta. Y vos te despertaste, tipo, ahí cuando te estaban mirando, ponele. Y resulta que sos un stalker. Todavía no sé bien qué significa la sigla.
Ah, yo te puedo... Ah, no, las siglas no sé qué significan, pero te puedo hacer...
Pero lo que eso... En realidad vos viniste de la Zone, de lo que le dicen la Zone, que...
Exacto.
Tiene que ver con la zona donde explotó, donde es la zona radiactiva. Entiendo yo que el corazón, calculo que es la fábrica de Chernobyl o...
Te voy a decir esto porque lo sé, porque me gusta mucho este tema. Al día de hoy, amigo, la gente que se... infiltra porque es ilegal entrar en toda la zona de Pripyat, de Chernobyl, como decís, porque existen todavía niveles de radiación que son perjudiciales para las personas. Sí. A los tipos que se meten ahí les dicen stalkers, que en inglés, o sea, a castellano se traduce como acosador, pero o como una persona que entra en con sigilosa, ¿no? Haciendo algo que no se debe.
Sí, sí, stalking es tipo observar a otra persona sin ser detectado, como que... y bueno, tiene mucho de eso el juego, porque literal, si te tipo arrancas el juego, te mandan a hacer una misión, es tirotearte con unos manes, y también la cosa es, te das cuenta cuando los matás de un tiro en la cabeza, que ok, esto es real, viste, como me van a meter un tiro y me van a bajar un montón de vida.
Lo sabés,
sabés. Y si no me curo, y tipo no es en tiempo real, no es que pones pausa también, como el Fallout tiene eso, vos pones pausa y cambias de arma... Te tomás las cosas que quieras, te bufeás.
Sí.
Y después, cuando sacás la pausa, el chabón ya lo hizo todo, ¿entendés? Ya tenés el arma nueva. Tenés una micro animación de que cambia el arma y de que se toma las cosas, pero funciona de una manera que este no. O sea, vos pones pausa y te siguen pegando tiros, te siguen, o sea, tenés que hacerlo, viste, en tiempo real. Eso le agrega, la dinámica de decir, estoy sobreviviendo. Y el primer tiroteo que te mandan, te dice, mira, en una fábrica de acá, chabón, tipo, quiero que secuestraron a un man, lo tienen de rehén, y yo quiero su PDA, que es como si fuese un celu con la información, con una información. Y, dice, sí. Y recrudo, porque yo le pregunto, bueno, no le preguntas nada, el chabón te dice, no me importa si está vivo o muerto, tipo, tráeme el PDA, viste, como que tiene una data, viste, como, el chabón, claro, no me importa, en pedo. Claro. Y bueno, es un tiroteo contra 5 o 6 chabones, que lo podés hacer acompañado o podés ir solo. Yo la primera vez que lo jugué, porque lo jugué 2 veces, porque resulta que jugué un rato largo y me mataron y no había grabado y el juego no se graba, a menos que apretes F5 o lo grabes con la pausa. Y bueno, tuve que empezar de vuelta.
Entonces, la verdadera experiencia Stalker,
digamos. Sí, fue como, okay.
Si te dan un tiro en la cabeza, cocinado.
Que me llevó a pensar que debe haber gente que lo juegue así, como un roguelite, y no graba nunca.
Sí.
Y bueno, eso. Tremendamente crudo.
Es una tendencia, de hecho, muy interesante, con un montón de juegos de los que vamos a hablar, que te dan de por sí la opción esa de ¿no? Tienen diferentes nombres, modo Iron Man, modo Hardcore, modo Survival, qué sé yo.
Sí. Como que está empleado de distintas formas, sí, porque un roguelike o roguelite, que basados en juegos que tienen, o sea, nos estamos yendo por las ramas, pero igual es como que son juegos que vos haces una trayectoria, te morís y tenés que empezar de cero, pero hay ciertas cosas que podés llegar a ganar como para mejorar esa y repetir una y otra vez y cada vez llegar más lejos.
Además de la experiencia, digamos, ¿no?
Es una moda que se puso, que viene del rogue, por eso se dice así. Y es un juego muy viejo, ¿entendés? Entonces es una mecánica que reflota y se hace popular, que está muy buena. Y este, bueno, no es así, pero mi primera experiencia fue así.
Fue así,
inconsciente. Peor porque empecé de vuelta sin nada. Pero bueno, mentira, empecé con el conocimiento. Y lo que hice fue a esta gente decirle que no vaya conmigo porque los habían matado a todos los que me vinieron a ayudar. Así que dije no, los preservé. Fui solo y los bajé porque sabía que los podía bajar.
Oh, me encanta. O sea, es como que te no sé, amigo, empatizaste con estas personas.
Sí, exacto.
Mirá.
Fue tipo, bueno, no quiero que mueran.
Mirá, también vos.
Me pasó con un man que le hablas más adelante, que lo están por dar unos perros y lo ayudas y se hace amigo tuyo, te lo tira como friend en realidad.
Sí.
Y después el chabón se queda ahí y más adelante yo pasé y lo estaban atacando y lo mataron, man, y fue tipo no. Y mientras yo lloraba sobre su cuerpo y le sacaba las balas, recordé los buenos momentos, las buenas charlas.
Es que en ese mundo yo no me querría amigar con nadie. Si potencialmente van a terminar todos comidos por perros o balaceados por stalkers con malas intenciones.
Claro, también al principio vos a la gente le podés preguntar, ¿qué onda? Que te cuente algo, ¿viste? De ahí. Y algunos te tiran data, ¿viste? De un stash. Depende si son amigos tuyos o son neutrales, ¿qué data te tiran también? Entonces,
y por eso
es interesante.
Y así, lo iba a decir también como para la vida real, ¿no? Amíguense de todo el mundo. esto es un consejo serio. Amíguense de todo el mundo porque siempre hay alguien te puede salvar cuando menos lo esperas.
Sí, obvio. Obviamente que de la gente de mierda no hay que amigarse, pero transmitimos un mensaje de amistad, eso es seguro. Así que, bueno, nada, eso básicamente es lo último que estuve jugando, aparte de otra cosa que vamos a hablar más adelante, cuando hablemos efectivamente de que estuvimos jugando los dos juntos. Claro. Pero, le hago una mención especial al Gris, que es un juego de plataformeo bastante, más que una experiencia, podría decir que un juego, porque es bastante sencillo. Se podría decir que es una especie de Metroidvania 2D, side-scroller, muy artístico, muy lindo. Lo estuve jugando con mi novia, a quien le mando un beso muy grande si es que está escuchando esto. Y ella no es una persona que juegue juegos. Y no es una persona que tenga viste, cuando no jugás nunca, cuando agarras un joystick y si te dan un juego 3D en tercera persona, es muy raro, tipo, mover al personaje y mover la cámara. Como que es una mecánica que no está integrada naturalmente. Lleva algo de práctica. Bueno, este es, al ser 2D, tiene esa ventaja, pero es plataformeo, entonces requiere de precisión. Y fue muy amistoso para ella, de los juegos que últimamente, o de los pocos juegos que estuvimos jugando, porque estuvimos jugando al Flower en otro momento, que ese sí requiere de que muevas la cámara y fue en parte a veces molesto.
Para ella, digamos, la experiencia.
Para ella, de controlar era como que no podía controlar tan preciso como quisiera por el hecho ese de que mueves la cámara y como que de repente es relativo a donde vos estás moviendo la palanca, entonces, ¿viste?
Claro.
Que eso pasa mucho. Entonces medio como que era un mareo. Hasta que lo jugó un poco más. Y este, al ser también un juego nuevo para ella y una experiencia nueva, siento que fue muy amigable. A la vista es hermoso el juego. Es muy, muy bello. Si les gusta el arte 2D, medio dibujado, colores bastante suaves, una estética muy, muy hermosa, se podría decir. Y nada, es una mención especial al Gris, que es un juego muy tranqui, una experiencia para alguien que quizás no quiere verse con algo jodido como el Sekiro o el Stalker.
Claro.
Y de que sea challenging y estar peligrando todo el tiempo, no saber. Acá es un juego bastante, bastante agradable como para chilear. Así que nada, te doy la palabra, amigo, contame si querés.
Y además me recomendaste el Gris, porque yo no lo conocía. O sea, estoy conociendo este juego ahora.
Sí, te recomiendo como, es como eso mismo, una experiencia chill.
Una experiencia.
No desafiante, agradable de ver. Si podés pasar, no sé cuántas horas en el How Long to Beat, a ver qué dice.
¿Cuánto tiempo te toma, digamos, en terminar este juego? ¿Eso es lo que vos estás diciendo?
Exacto, ahí estamos buscando el Gris Main Story, 3 horas y media.
Bueno, claro. Y
con el extra son 4 horas. Es un juego de una sentada, 2 sentadas como mucho.
Claro.
Completionista dice 6 horas, porque debe ser como que tener un New Game Plus o algo así.
Claro.
Porque es el doble y es un montón. Así que, nada, es una linda experiencia, se puede decir. Relajante.
Bueno,
así que bueno, dale, sí, contame vos que.
¿Querías que te cuente yo?
Sí, contame un poquito.
Encima, lo loco es que yo en general no soy una persona que le guste ocupar todo su tiempo con responsabilidades y quehaceres. Me gusta como disfrutar mi tiempo, ¿no? Casualmente, esta semana estuve bastante ocupado, entonces no tuve mucha oportunidad de jugar y lo único que estuve jugando fue con vos y con mi amigo Alba, que jugamos
un saludo
enorme a mi amigo Alba, que jugamos Total War. Amigo, esto yo sé que acá me estoy metiendo un poco en un berenjenal. ¿Por qué? Porque para la gente,
decime por qué. Claro,
el tema es que yo amo hablar de este juego, pero la gente que no les gusta los juegos de estrategia o que no es tan afín a la historia en sí, se embola pero al toque, ¿viste? Yo empiezo a hablar con toda la pasión del juego y ya veo del otro lado cómo se empieza a cambiar el gesto.
Claro, como cuando Homero se va.
¿Cómo cuando se va?
Está hablando Flanders, le está contando y en el cerebro como que cierra la puerta, como que se va, ¿viste? El chabón.
Chao. Listo.
I'm out.
Yo empiezo a hablar de Total War y la persona que me está escuchando sé que al toque la perdí.
No creo que sea necesariamente, pero es verdad que es más difícil quizás encontrar.
Es más difícil, es más de nicho si querés, pero nos apasionan mucho estos juegos. Es como vos decías antes, de que le vas entrando de a poco. A quienes les quiero enseñar a jugar esto, ven quizás el mapa de campaña y ya me ponen, viste, como los ojos diciendo, dale, man, ¿qué estamos haciendo?
Son juegos que yo justamente voy a hacer este input porque soy una persona que, gracias a vos, me inicié en este tipo de juegos, que pueden ser abrumadores, para decir, overwhelming. Sí, ¿viste?
Esa como, es una excelente adjetivo.
Como que sí. Puede ser que de entrada te tiren todo en la cara,
sí.
Y no sepas, viste, para... Depende si te chupa un huevo o no, o lo puedas entender bien o no, pero es como que no es tan fácil de entrar, ¿viste?
No, para nada.
Hay que estar atento, ¿viste? Hay mucho tutorial.
Exacto.
Pero sí.
Es el punto débil, diría yo, de ese tipo de juegos. Y encima cuando empiezo a hablar de Total War, de un juego de estrategia, lo primero que me dicen es, bueno, Age of Empires. Sí, o sea, yo también jugué Age of Empires cuando era chico. Amo las campañas del Age 2. Aprendí un montón en el competitivo. Amigo, creo que vos también somos, pero malísimos. O sea, la inteligencia artificial Newbie se pasa el trapo conmigo.
No, yo con la AI Newbie le ganaba, pero cuando jugás contra gente, te das cuenta que juega de otra forma y
claro.
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No. Tipo, hay mucha estrategia que... No sé, yo en el momento no sabía, porque el juego te enseña a jugar de una forma, pero los jugadores lo moldearon haciendo las estrategias que el juego te permitía que funcionara, ¿entendés?
El famoso meta, digamos. Como
sí,
que
sí.
Va
quizás podríamos el meta. Invitar en un futuro a alguien experto de este tipo de juegos RTS como el Age.
RTS.
Pero contame un poco más del Total War porque...
Bueno. Nada,
yo creo que es un juego con... Como este tipo de juegos que tiene muchas mecánicas.
Claro.
Que están interconectadas.
Sí.
Entonces, como que no puede decirte. Bueno, esto. Y después te digo lo otro. Te tiene que decir todo.
De un todo. Como la historia misma. Como la historia misma. Vos no podés contar una anécdota así nomás. Necesitas un contexto, ¿no? O sea, ubicarte más o menos en el lugar, en un tiempo. Y me viene bien esto que vos decías del género RTS, que significa Real Time Strategy o estrategia en tiempo real. Pero ¿cuál es la diferencia entre un RTS como lo es el Age of Empires con un juego como el Total War? El Total War se puede comparar más con el Civilization, que son juegos por turnos. Y son más comparables a un juego de mesa.
No es en tiempo real, claro.
No es en tiempo real. Se parece más a un Tell, el Total War, que a un Age of Empires.
O con mecánicas más campaña. También de rolero, como diciendo Dungeons and Dragons, de jugar por turnos. Es otro tipo de juego, pero también el hecho de estar en turnos permite que... O juegos de cartas, ¿no?
Claro.
Tener una mecánica un poco más... de estrategia pura.
Y es detenerse
y
un
de
poquito
toma
más.
Toma de decisiones, ¿no?
Exacto. Y pensar, bueno, este movimiento que yo voy a hacer ahora, ¿de qué manera me va a afectar dentro de 150 años cuando me caigan las tribus africanas del desierto y me quieran saquear toda la cosecha, por ejemplo?
hay que previsionar.
Ah, sí, como el ajedrez, ¿no? Pero bueno, el Total War en particular tiene un modo campaña que es comparable al del Civilization, comparable al Tell, donde vos elegís una facción, arrancás en un lugarcito y tenés que gestionar la política, tenés que gestionar tenés que administrarte económicamente también, levantar edificios, y donde, bueno, van pasando los años, las temporadas, como sea que funcione la mecánica del juego en especial, ¿no? Esa es la parte del modo campaña.
Claro, vos me habías dicho en un momento que un turno es un mes, algo así.
En el Total War, Attila, que es lo que estamos jugando actualmente, que va desde más o menos un poquito antes de la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la muerte de Atila, digamos.
Ese
es más o menos el tiempo en el que transcurre el juego, ¿no?
¿Se puede decir que es el número uno este juego?
Podemos decir que Total War Atila sea quizás uno de los número uno, y es, dentro de la gente que juega Total War, no es de los más queridos. Pero bueno, a mí particularmente...
Hice un chiste malo que no se entendió.
Ay, no. Tipo,
dije que Atila es los unos porque es el rey de los unos.
Claro, Atila, el rey de los unos.
Claro.
El azote de Dios le decían a Atila, amigo.
Tranquilo. Sí, sí, sí.
Ese es su apodo, de entrada.
Tranquila, tranquila. Sí. Tra. Dios mío.
Un turno del modo campaña en Total War, Atila es una estación. O sea,
una estación, otoño, o sea, 4 meses aproximadamente. 4 semanas, perdón. No, cuatro meses.
4 meses depende del planeta en el que estén. Porque si estás en Júpiter, sí, probablemente una temporada dure 35 años, no sé cómo será.
Pero hiciste flashear con el Total War de otro tipo.
No
Warhammer, hay. Warhammer, donde tenían otra medida de tiempo.
Es verdad, ahora que lo mencionas, creo que el Total War más popular al día de hoy son los Total War Warhammer, muy conocido por lo menos para la gente que juega Wargames, que le dicen a los juegos de mesa de guerra, ¿no? Con dados y con miniaturas y es una cosa hermosa, que es un agujero de conejo en el que no me pienso meter ahora. Sí.
Pero también en lo que es miniaturas y pintar miniaturas, claro. Es...
¡Oh! Un tema, pero enorme. Bueno, entonces estábamos con esto, volviendo. Total War. Por un lado tenemos el modo campaña, donde gestionamos nuestro reino, nuestro imperio, nuestra horda, lo que sea que manejemos. Y después tenemos el modo batalla. ¿Qué pasa? El modo batalla del Total War Atila es, en mi opinión, lo más parecido que tenemos actualmente a un simulador de guerras antiguas. O sea, parás 3.000 tipos de este lado con espadas, con escudo y lanza, hacha, contra 3.000 tipos del otro lado, los parás tácticamente como vos creas conveniente, con una línea defensiva en el medio, con unos arqueros detrás, lo que vos quieras, y nos vamos a las piñas.
Calculo la estrategia debería cambiar acorde a quién es tu enemigo.
Exactamente, y qué tipo de ejército tengas vos. Vos gestionás tu ejército en el modo campaña, te chocás con otro ejército en el modo campaña y pasamos al modo batalla. A ver, este modo batalla sí es un RTS de alguna manera, porque estamos en tiempo real diciéndole a nuestras unidades qué tienen que hacer. O sea, una unidad está conformada por aproximadamente 200 personas. 200 chabones con espada.
Sí, listo. Que encima el juego tiene un nivel de detalle de zoom in, zoom out, de hermoso, ¿no? Es un juego que...
Quien esté escuchando de esto por primera vez y que más o menos le interese esto, por favor, tiene que ir y probar Total War en YouTube, si no pueden jugarlo por su cuenta, porque realmente yo nunca en mi vida había visto un juego, unas batallas así como son, con miles de tipos cagándose a palos en tiempo real, no sé, en las afueras de Alejandría, en Egipto, por dar un ejemplo, nada más de todos los que hay.
Claro, súper épico, Marta.
No, súper épico, y a la gente como yo, eso, una vez que entra en tu organismo, no te abandona nunca más. Es así. Es cientos de horas, miles de horas dedicadas a este tipo de juegos. Obviamente, Total War también tiene otros modos de juego competitivos, donde, por ejemplo, más similar a lo que son los wargames, ¿no? A los juegos de mesa con tablero y con dados, sí, donde jugamos, no sé, vos contra mí, por ejemplo. Vos vas a elegir a los romanos de Occidente y yo voy a elegir a las tribus germanas que estamos, no sé, yendo a saquear tus, tus ciudades fronterizas, por ejemplo. Entonces tenemos una cantidad de puntos cada uno que invertimos comprando unidades. A ver, vos como romanos vas a tener unidades de elite, ¿no? Unidades más caras, más importantes, como podría ser un legionario de armadura completa y pesadísimo. Claro. Y vas a tener unidades más baratas, como puede ser un pobre granjero que le pusieron una... Viste, con el tiralinchas, no sé cómo se dice bien en castellano.
¿Ven? Sí, el que tiene los tres es como un tenedor gigante.
Es como una boleadora tirando piedras.
Ah, ese. Ah, no, yo pensé que decías la... El que usan, viste, para juntar la paja, ese que tiene muchos enemigos, que sí, es el primer arma que solés tener en estos juegos, viste, el primero que te encontrás, viste.
Sí, exacto, bien de modo supervivencia.
Le robás a un granjero, claro, si tenés ahí el tenedor gigante.
Exacto. Amigo, a ver, ya que estamos, hay un Total War de los más queridos de toda la saga que se llama Medieval 2, y en el Total War Medieval 2, básicamente... es el contexto de las cruzadas, ¿no? Y vos, si usás alguna facción, si elegís en el modo campaña alguna facción que después se va a convertir en las naciones de cruzados, digamos, podés contratar una unidad que son como fervientes católicos que van sosteniendo una cruz y que no hacen nada más que, a lo sumo, no sé, subir la moral de sus compañeros o de morir en el frente de batalla absorbiendo todas las flechas del oponente.
son tipo unos, ¿cómo es que se llama? Unos tanques.
Carne de cañón.
Unos tanques con filosofía de paladín.
Pero que van ahí, no tienen armadura, van con su saco de arpillera.
Van diciendo, vengan a pegarnos, les quieren ir a pegar.
Sí, por la gracia de Dios.
Pues sí. Dice, mirá esos tarados teniendo una cruz. Mirá, imagínate, esos cuatro pelotudos teniendo una cruz, dice. Vamos a matarlos ya mismo, el tipo. Y por eso el agro se va todo para ahí, ¿no?
Exacto. así que bueno. Total War se trata de eso, se trata de un juego de historia con mecánicas de batalla y mecánicas de gestión política, social, económicas. Hay unos cuantos Total War al día de hoy. Les voy a mencionar los que me acuerdo ahora, que son en Roma, que serían más bien la Roma republicana preimperial. Tenemos el Roma II, que es una Roma... Si bien cada uno de estos tiene diferentes campañas en distintos años, es una Roma imperial o cuando se va formando el Imperio Romano. Existe Total War Shogun, con las guerras Shogun. Vos mencionaste en un momento...
Yo tengo el 2. Ese fue el único Total War que le di doble clic y lo ejecuté. Y me pasó eso de hacer el tutorial. Primero de que me lo compré, creo que... No sé qué año es, pero me lo compré en una época en la que mi compu no lo corría muy bien. Y aparte de ser muy complejo, lo dejé, viste, como nunca había entrado en un juego de esa talla. Y un par de veces lo instalé, creo que ahora lo tengo instalado, pero lo tengo ahí, viste, como te dije el otro día que si te venís lo ejecutamos y me das una mano también, como para
algún entrar. Día pero lo vamos a levantar.
Sé que son juegos time consuming y como que me cuesta priorizarlos por sobre otros, pero...
Sí.
Pero les tengo ganas de jugar. Es como es una dicotomía muy, muy complicada.
Un asunto pendiente.
Sí. Son juegos que quiero jugar, pero no les doy prioridad nunca. Porque sí, tengo tantos juegos por jugar y tanto backlog. Claro. Un saludo a la logia del backlog. Podcast.
Bueno.
Tanto backlog por jugar que es como que nada. En parte siento que haciendo este podcast voy a activar un poco más.
Quizás nos ordene.
Me ordene un poquito, sí. Sí. Una vuelta hice una locura de... a principio de este año estaba viendo, hice una locura de hacer un Excel y un log y logueaba lo que jugaba, cuánto tiempo jugaba y lo que había pasado en esa sesión.
Hermoso.
Y tengo una documentada de todo el Kingdom Come casi y un poco del Hitman también.
Bueno, quién sabe, quizás podamos desclasificar esos archivos en un momento, ¿o no?
No, sí, puede ser. Puede ser, pero son anotaciones que las debería ver y ver qué tan graciosas son. Si hay alguna linda anécdota. Con el Kingdom Come puede ser, porque es un juego muy... Como estábamos hablando, es un juego que te enamora cuando le haces clic. Y si sí. te gustan los juegos así, inmersivos, roleros. Y este sí que es un RPG. Medieval. Toque survival también se puede decir. Que está muy bueno. Está muy, yo, o sea, espero con muchas ansias alguna secuela o algo. Porque es un juego muy lindo, boludo. Es un juego muy lindo.
Bueno, como retomando. Vos dijiste Shogun 2, es el que vos tenés. Ese está muy bueno porque es el momento donde se choca en Japón, ¿no? Estamos hablando exclusivamente de la isla de Japón, ese es el mapa de campaña. Vos elegís un clan japonés, como seres, elegís como un señor feudal y te mandás. Es el momento donde se choca la cultura samurái, hermética, Japón cerrado al resto del mundo, con la cultura más bien occidental, digamos, ¿no? Con toda la modernidad que entra de golpe junto con el cristianismo en la isla. Y de repente hay clanes que abrazan la cultura que viene de afuera, abrazan el cristianismo, abrazan el comercio exterior, abrazan la pólvora. Amigo, de repente entran los cañones, entran las armas de fuego, y del otro lado tenés chabones con katanas y arcos listos para entregar la vida por el clan. Y a ver, no sé qué más puedo decir para incendiarlos de fervor samurái. O sea, es hermoso estrellarse contra las líneas de disparo, una cosa increíble.
Las locaciones, yo por solo jugar el tutorial, que la primera parte es medio de día o de tarde en un campo bastante abierto, con un ejército que viene y vos que vas, y te enseñan toda la mecánica de posición y de los flechas, y está muy bueno. Y después la segunda parte, tipo, estás en... es de noche y tenés que como que asediar un castillo o algo así. O un lugar así, y sí, es hermoso el escenario, bro.
Son juegos muy especiales, siempre a ver, son muy demandantes con las computadoras, porque aparte es un juego exclusivo de PC, y sí tienen esa particularidad, son muy bellos. Hasta los juegos viejos de Total War tienen como una magia, como vos decís, están todos fritos los personajes, las texturas. Pero igual así tienen mucho amor, unas direcciones de arte impresionantes. Se nota que este juego me gusta un montón. Ojalá haya gente que nos escuche, que lo juegue y que los disfrute igual que yo. Y ojalá también haya gente que los descubra y que los pueda empezar a jugar. Porque
yo voy a hacer uno, ¿eh? Yo,
ahí está.
Yo te dije, tengo instalado el Shogun 2 y el Attila. Que lo dieron, no, el Troy, perdón, siempre me confundo.
Ay,
que
el dieron Troya.
Gratis, sí, bueno, lo dieron gratis en Epic.
Que el Troya lo dieron gratis en Epic, así que quizás mucha gente lo tenga. Por favor, denle una oportunidad. Es, como dice Larry, es intimidante al comienzo, pero es muy especial. Es muy especial. Ya que mencionás el Total War Troya, transcurre en lo que es la saga, podríamos decir. La novela mitológica de la Ilíada, ¿no? Lo que serían los espartanos invadiendo a la ciudad-estado de Troya.
Sí. Lo que todos quieren saber, ¿está Brad Pitt en el juego?
Me temo que no está Brad Pitt, okay. Está Aquiles, no está Brad Pitt.
Bien.
Honestamente, bien. Hubiese sido una buena...
Yo creo que es un disclaimer que deberían poner, porque... Mucha gente va a ir y se va a quejar después en la review diciendo me engañaron, yo pensé que iba a haber, amigo, un caballo y iba a estar Brad Pitt.
Pero pará, te voy a decir una cosa, no estará Brad Pitt, pero ¿sabés quién está en el elenco de este juego? Aiwan Rion. No sé si estoy diciendo bien su nombre.
Parece un Jedi, tipo Obi-Wan Rion.
Bueno, más o menos. Más o menos. ¿Sabés quién es Obi-Wan Rion? Quizás no lo conozcas por su nombre. Es el que fue mucho tiempo antagonista de Game of Thrones. Es el hijo bastardo de los Bolton, amigo.
Perdón, pero... Y acá me va a odiar todo el mundo casi, pero no nunca vi Game of Thrones, no está en mis planes tampoco, no me copa. Sí. Vi videos de las muertes solo por... Todo el mundo hablaba y porque me se va a ver cómo están hechos los efectos especiales y cosas así. Pero no
lo tenés de vista.
Ni en pedo sé de qué me estás hablando, de qué personaje me estás hablando. Después si me mandás una captura...
lo vas a reconocer.
¿Cómo es que se escribe Ian
Rion? ¿Quién es Ramsay o Ramsay Bolton en Juego de Tronos, que es el antagonista un par de temporadas? Hace la voz de uno de los personajes más importantes de este juego, del Total War Troy.
Ah, sí, lo tengo de
bueno, vista. Porque además él también está como actor de voz. Está como actor de voz en Total War Warhammer, que como decía antes, es, me parece, al día de la fecha, los Total War más jugados, más populares. Así que es un dato ahí que para quienes no sabían mucho de este juego, es una puntita más. Es una puntita más. Estamos juntando elencos de gente importante. Yo lo amo a este actor, viene de otra serie que se llama Misfits. No voy a entrar en esa, es una gran serie. Ramsay Bolton sale de ahí. Aguante Obi-Wan Rion.
Bien.
Así que bueno, volveremos. Voy a dejar Total War para otro programa. Voy a entrar un poquito más en detalle, quizás más adelante, si les gusta que hable de esto. Ustedes, a la audiencia, nos pueden también decir si esto les chupa un huevo o si les gusta, digamos,
sí,
¿no?
Sí. Si les interesa o si escucharnos hablar de lo que estuvimos jugando y desvariar en un montón de cosas para después volver, les es de su agrado.
Claro. Creo que yo tengo anotado hablar de New Vegas. Amigo, te voy a ser completamente honesto. Si yo quiero hablar de New Vegas, tengo que hacer tres programas especiales para hablar de New Vegas.
Y yo me puedo sumar y claro, tenemos a alguien para invitar también que se puede sumar.
Sí, sí.
Y es para charlar horas.
Y se lo merece. Horas, y se lo horas, merece, gente. Horas. Es mi RPG favorito de computadora, lo puedo decir así.
De tercera persona, de acción RPG se podría decir.
Acción RPG, aventuras, rol... Magia por todos lados. Si nadie sabe de qué estamos hablando cuando decimos Fallout, New Vegas, la saga Fallout es un universo, ya es un videojuego, es una saga de videojuegos que tiene muchos años a esta altura, viene de varias generaciones atrás.
Sí, sí, sí.
Ambientado en un post-apocalipsis en Estados Unidos al 2000, año 2200, el mundo está roto. Hay caníbales, hay bandidos, la sociedad está tratando de rearmarse, y aparte lo que tiene de lindo ese tipo de juegos es esa crítica que le hacen a la vida cotidiana que llevamos, a la guerra, ¿no? Temáticas actuales, pero proyectadas a un futuro distópico.
Claro.
Típico está, de la ciencia ficción.
Yo el 1 y el 2 no lo jugué, entiendo que son bastante heavy, pero me interesaría alguna vez, aunque sea ejecutarlo y ver qué onda.
Sí. No,
pero yo entré en el 3 y me gustó mucho, nunca lo terminé, eso es algo que me debo. Y el New Vegas es algo que me volvió loco. Y creo que justo me agarró encima en época del año pasado de pandemia, que lo vicié duro y parejo.
Claro.
Y le entré alrededor de 84 horas en registro. Es un buen número.
Me encanta, tenemos las horas. Es que esto habla mucho de nosotros, amigo, ¿no? O sea, dime qué juegas y te diré quién eres.
Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Como el otro día, sí, estábamos viendo. Tengo distintos juegos muy variados que tienen muchas horas puestas, tipo, ¿entendés?
Claro.
Al lado del Dark Souls está el Stardew Valley, ¿entendés? El Dark Souls.
Me encanta. O sea, aparte no se me ocurren dos juegos más contrastantes que eso.
Y al lado del Counter Strike Y el Kingdom Come, el Yakuza 0 y el GTA. No sé, como que. Es muy raro, pero está bueno.
Sí, sí, yo creo que ya vamos dejando, ya vamos mostrando la hilacha con el tipo de personas que somos, ¿no?
Sí, 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 ya algunas personas pueden catalogarnos.
Sí, sí, exactamente.
Por estas cosas que dijimos.
La gente que entienda lo que estamos hablando ya sabe quiénes somos, te podría decir. A estos juegos que venimos hablando me gustaría agregar los primeros juegos competitivos que vamos a mencionar al momento, excepto el Counter que vos dijiste y el Call of Duty, que sí, bueno, fue la excepción, ¿no? Es como lo que no jugamos.
Sí, pero claro, sí, cosas de. Y, el Counter, la última vez que lo jugué, no me acuerdo cuándo fue y ya no, claro. No me copa porque no soy bueno y.
Claro.
Y no me interesa tampoco practicar para hacerlo. En una época lo hice un poquito y.
Eso iba a decir. Nuestro mayor respeto a esos juegos que aparte
están buenísimos,
jugué mucho tiempo esas cosas.
Pero no, me sé hacerlo más con una historia de por medio o con un personaje a quien customizar y con armas.
Claro.
Que desconozco y no sé, me sé hacerlo por otro lado, pero
claro. Pero bueno. Dejamos atrás esa época competitiva de los corchazos, ¿no? De los tiros, como le decimos.
Sí, sí, sí. Yo nunca estuve metido en realidad, pero sí, pero es como claro. Que cada vez me interesa menos por ese lado.
Pero bueno, yo sí te puedo decir, amigo, que estuve una época de, no sé si decirle adicción, no sé si puedo reconocer esto como una adicción, porque además... tampoco, bueno, sí, le dediqué muchas horas, le dediqué más horas de la que me gustaría admitir al Hearthstone.
¿Vendiste tipo las joyas de un pariente para jugar al Hearthstone?
No niego ni confirmo haber comprado cartas digitales en un momento donde estaba mal económicamente. Okay. No niego ni confirmo haber comprado cartas digitales, pero a ver, ¿quiénes son ustedes para juzgarme? O sea, a mí esto me hacía feliz. Cuando todo se derrumba a tu alrededor, estas pequeñas cosas son las que te mantienen funcionando, ¿entendés?
El chabón con una galletita de agua, tipo que la racionaba por un mes, pero con todas las cartas había así por haber en el juego.
En un momento, claro. Aparte, el Hearthstone tiene un modelo de negocios muy cuestionable. Dos o tres veces por año tiran expansiones con un montón de cartas nuevas que podés adquirir jugando como un limado y aún así vas a estar limitado con tu colección, o adquirir comprando sobres de cartas como cuando éramos pibes y nos íbamos a comprar los sobres de figuritas de
los boosters de los mundiales. De, sí, o los, ¿no? Boosters de Magic Pokémon. O de las Pokémon, sí.
Sí, sí. No saben qué es el Hearthstone.
Una linda época, amigo, cuando abrías un sobrecito de cartas.
Un sobrecito era... con el olorcito ese.
Pero era lindo, viste, abrirlo, sí. Brillaba el paquete.
Claro.
Tipo, estaban las cartas adentro, yo no lo quería romper, muchas veces lo terminaba rompiendo. El sobre, pero era tan lindo ir, viste, sacando de a una y mirar de a una, viste.
Ay, qué bien. Es que, ¿sabes qué pasa? Esto, este juego, el Hearthstone, tiene esa misma mecánica, amigo. O sea, los tipos saben lo que están haciendo. Justamente apelan a este tipo de emoción y cuando vos te vas a comprar un sobre, que lo podés hacer o con dinero real o con el dinero del juego que lo adquirís jugando, con misiones diarias, etcétera, claro. Vos vas a abrir el sobre y tenés como una animación hermosa con brillitos y colorcitos así, y como que explotan las cartas, salen cinco cartas así para todos lados, dadas vuelta y las vas cliqueando de a una y te va mostrando qué cartas, viste, te tocaron.
Claro, pero elegís vos el orden que las ves.
Sí, parte de apelar a ese sentimiento adictivo, fichinero, viste, de jugador compulsivo. Y está bueno, está
parece
bueno.
Parece que estás hablando de un adicto y es un pibe que en realidad quería ver una por una las cartas que le habían claro. Tocado, pero sí, se compara el Adrenaline Rush, me parece.
Es que sí, amigo, todo eso está, pero detalladamente decidido, nada es casualidad, todo está pensado para que te cebe, ¿viste? El Hearthstone, para quien no tiene ni idea qué es, tampoco le puedo explicar todo, ¿no? Pero más o menos les puedo decir
que yo no tengo idea qué es, por ejemplo.
Bueno, es un juego de cartas, amigo, comparable a Magic, comparable. No es muy parecido, no es muy diferente. Comparable a Pokémon, pero con el universo, digamos, con el folk de Warcraft. O sea, Warcraft 3, Warcraft 1, 2, ¿viste? World of Warcraft. Creo que si estás escuchando un podcast de juegos y no sabes lo que es Warcraft, no sé, mínimo googlealo porque sería muy extraño, en serio.
Puede ser igual, ¿eh?
Puede ser. Bueno, no me voy a burlar de vos, persona que no ubica Warcraft en el mundo del gaming. Es un juego porque está ambientado en el mundo del Warcraft, es un juego de Blizzard. En algún momento, si quieren, podemos hablar de Blizzard. Que son los desarrolladores, los creadores de otros juegos como el Diablo, otro que viene de aquellas épocas, ¿no? De pie a escuela.
Sí, sí, sí. Y también son los autores de Somos una empresa de mierda y trabajar para nosotros es ser acosado. Sí. Y Activision Blizzard es una cagada.
Ahí está.
Son
ahí
las
está.
Dos cosas, correcto.
Que aparte, ya que lo mencionás, es como una tragedia, una antigua tragedia griega, porque es una empresa que empieza de abajo.
Crecimos con estas empresas.
Claro.
Es un poco triste ver como, tipo, lo que pasa con el Rockstar, con el GTA, lo que pasa con estos juegos, va, que en realidad no tanto los juegos, acá es una empresa de juegos tan queridos que, bueno, retrasa el Diablo 4, que yo lo hubiese probado cuando salga, ¿entendés? Pero como que claro, ahora ya me importa un poco menos y les tengo bronca.
Y perdieron mucha credibilidad, perdieron una imagen como... A ver, ¿qué
lo
pasa?
Que pasó Blizzard, como te con decía. Con el remaster de Warcraft 3, o sea, lo que pasa...
Claro,
con estas empresas,
muchos vicios.
Empresas grandes que la cagan y en parte crecí jugando sus juegos, tipo Square Enix haciendo el Avengers... Que es una cagada, por lo que dice la mayoría.
Claro.
Ahí tiene un montón de controversias del tema de la exp y decir y vender experiencia en boosters. Y no sé, ver estas empresas haciendo cagada tras cagada duele,
boludo,
un poco, ¿viste? Pero está bueno tener todos los indies que surgen para llenar ese hueco de juegos, claro, de mierda y empresas de mierda haciendo cagadas, que hay lugares que siguen haciendo cosas, la cosa linda, se puede decir.
El tema con Blizzard es que no fue una empresa, no fue una rama de Microsoft que se dedicó a desarrollar juegos. Es, como muchas otras, una empresa que empezó de muy abajo, con un equipo re chico haciendo juegos de con el alma, con el corazón adelante y no pensando en un modelo de negocio. Por eso digo que es una tragedia, ¿no? Porque pasó de ser uno de los desarrolladores de juegos más queridos por la comunidad de jugadores a ser una de las más odiadas a día de hoy y una de las más viciosas y corruptas que existen en el momento en la industria.
Sí, sí, sí. En el presente están tan complicados.
Detonado.
Buscar más de esta información si quieren informar. Pero...
Los invitamos. Quizás en algún momento, si hay alguna novedad, una noticia, podemos mencionarlo también.
Sí, es que todos los días se está viendo noticias con el tema del CEO, claro, de Activision, que es Bobby Kotick. Pero bueno, hay mucho para hablar de eso y sí, quizás habría que estar más informado como para poder informar.
Seguramente. Entonces, amigo, volviendo al Hearthstone. Vos vas armando una colección de cartas, tenés diferentes clases, como en el Warcraft, cazador, sacerdote, mago, guerrero, y el Hearthstone es igual, ¿está bien? Entonces vos vas agrandando tu colección de cartas neutrales, o sea, que caben en cualquiera de estas clases, y después cartas de clase también. Yo, por ejemplo... Mi clase principal era la de sacerdote, que se caracteriza por un estilo de juego más reactivo, más con de control del ¿cómo se dice? Del tablero, un juego más lento. Y bueno, o sea, llegó un punto en mi vida donde era casi lo único que jugaba, porque además tenía solo acceso a un celular. Eso es un juego mobile, es un juego que se puede jugar tanto, digamos, en tablet, en celular, como en computadora. Y una época donde era lo único que jugaba, y igual no me quejaba porque me mantenía muy entretenido. Me llevó a leyenda, era como, durante todo el tiempo que jugué, como uno de los sueños que yo tenía, era como una de las cosas que más me empujaba a seguir jugando. Y conseguir, escucha esto, conseguir mi marco de clase dorado, amigo. Vos, cuando ganás 500 partidas, bling bling, cuando ganás 500 partidas con una clase, conseguís un marco dorado. Y eso, obviamente, te distingue de los plebeyos que no tienen marco dorado. Yo cuando juego, por ejemplo, soy sacerdote, juego contra un sacerdote que no tiene marco dorado, yo ya me estoy riendo en su cara. Nah, mentira. Pero
hijo de puta, chao.
Pero sí, ya sabe, ya te demuestra que el jugador que tiene marquito dorado ganó por lo menos 500 partidas en modo ranked, ¿no? O sea, en modo, ¿cómo decirlo en castellano?
Claro, sí, es literal, es el rank.
Ahí está.
En el Counter también, viste, te dice que...
Claro, como todos los juegos que tienen el rango competitivo, ¿no?
Claro.
Entonces llegó un punto donde yo saqué el marquito dorado, alcancé leyenda, gané las 12 partidas de arena, que es otro modo de juego diferente, donde vas armando las cartas, te arrojan 3 cartas y vos tenés que elegir una de esas 3, te dan otras 3, tenés que elegir una de esas 3 y te armás un mazo de 30... y salís a jugar contra otras personas que tienen el mazo armado igual que vos. Entonces, tenés un máximo de victorias de 12 con 3 vidas. Una vez que mi vida en el Hearthstone, como que logré esos 3 objetivos, le aflojé un montón. O sea, actualmente no me encuentro jugando Hearthstone. Lo menciono porque es una parte importante de mi vida como jugador. Si alguien tiene ganas de jugar, nos puede escribir, podemos intercambiar usuarios, podemos charlar más al respecto. Pero me parece que además, bueno, esto, no solo por el aspecto competitivo, que no solemos jugar ese tipo de juegos, sino también es un juego distinto, un juego de cartas, no es algo que por lo menos no yo y creo que vos tampoco, amigo, estamos tan acostumbrados a jugar. Quizás haya
alguien yo te digo, que... desde que no juego Magic, que cuando era más pibe, no, nunca más jugué así, juego de cartas. En mi vida lo jugué el Trading Card de Pokémon, del sí. Game Boy, viste, que estaba buenísimo. Y a las Magic jugué, y el de Compu jugué a uno que salió hace un montón, que era medio pedorro, y lo jugué un poquito y dije, no, esto no me copa. Y nunca más me copó jugar así un juego de cartas.
Claro. Ya que estamos en las cartas, voy a mencionar el Gwent, porque es un juego que ese sí estoy jugando más bien actualmente. Es el juego de cartas del Witcher, amigo. O sea, Witcher 3, juego muy, muy popular en esta generación, muy relevante para la gente que juega RPGs, para la gente que juega juegos de aventura. También el Witcher tiene una serie en Netflix, es una saga de libros.
Sí, llegó a ser, se hizo masivo. Al punto que Superman es Witcher en la serie.
Henry Cavill, otro amigo. Henry Cavill es un hermano gamer, es un colega.
Es un colega gamer. Jugar WoW. Sí, jugaba al WoW, que la anécdota esa conocía, que cuando lo llaman para ser Superman, el chabón cortó porque estaba jugando, no respondió porque estaba jugando una partida, estaba haciendo un dungeon, o una raid, creo que se llama, se le dice,
y cuando
terminó respondió el mensaje y se sintió un poco mal, porque era, viste, lo estaban llamando por eso, pero...
Yo tampoco bueno, atiendo igual cuando
estoy jugando. Se armó su compu, el chabón, se armó su compu. Viste, como que...
Un fenómeno.
Parece una persona simpática, la verdad.
Bueno.
Sí, 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 los Witcher tienen, bueno, tienen. Tiene mucho renombre. Yo probé el 2 un poquito y después el 3 lo jugué. Y siempre me pasa eso que digo, ese es un juego para dedicarle tiempo y siempre lo cuelgo. Pero es un juego que eventualmente quiero jugar.
Y deberías, amigo. Y deberías, ese sí que, ya lo sé, ese sí que más que sugerírtelo, te lo impongo.
Casi, sí, sí, porque viene, porque... me caga a pina y dice, no, hasta que no lo termine, loco, no salí de tu lugar.
Entonces, bueno, el Gwent es otro juego de cartas. Lo recomiendo mucho porque es diferente a los juegos de Magic, a los juegos de Pokémon y al Hearthstone. No me voy a meter ahora con las mecánicas. Si les interesa el mundo Witcher, si sienten, aunque sea un poco de curiosidad por lo que es un juego de cartas, vayan, vean Gwent. Aparte, yo le tengo mucho, mucho cariño al universo del Witcher. Consumí todo lo que hay que consumir del Witcher, desde la música, los videojuegos, los libros, la serie, el juego de cartas, y es un juego con que, amigo, encima
aprendí tiene una polaco y me leí polaco. Los libros en polaco. El chabón era un fanático, claro. ¿Viste?
Así que bueno,
me cambié mi nombre a Geralt de Rivia.
Sí, sí, sí. Ahora me dicen Geralt en la oficina. Se burlan de mí a mis espaldas, pero no me importa.
Tipo haces
así que vayan, jueguen Gwent, que aparte entiendo yo que es una comunidad bastante chica que está ganando en popularidad lentamente, se lo merece, tiene mucho amor. Bueno,
ya llevo unos años igual, ¿no?
Yo pensé unos años, sí, sí,
que era un poco más popular.
Iba a hablar de CD Projekt Red, pero en ese berenjenal hoy no me voy a meter.
No, hoy no entremos en eso.
No, hoy no vamos a entrar en esa. Así no. Que me voy a considerar por hecho en el programa de hoy hablando de las cosas que a mí me gustan jugar.
Bueno,
y vamos a pasar, si te parece, amigo, a nuestra sección principal de primer programa de Salados Company.
Correcto. Le damos la bienvenida a la primer sección oficial que medio que da el título de este episodio.
Que
contame de qué trata.
La tanda, la sección, la temática de nuestro primer programa son los tutoriales. Operador, por favor, adelante con todo.